Vamos a tener una lectura antes de la predicación, y la lectura es del libro de los Hechos. Si tienen sus Biblias, libro de los Hechos, vamos a leer un pasaje del capítulo 5, comenzando con el versículo 12. El libro de los Hechos, el capítulo 5 y el versículo 12. Puestos de pie, es tan amable de seguir la lectura con sus ojos. Hechos, el capítulo 5, voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Ustedes siguen con sus vistas hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, que están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es aquí en la lectura la palabra de Dios. Vamos a orar para que Él nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, una vez más te pedimos que tú nos ilumines. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Danos luz, Señor, Manda tu Santo Espíritu para que nos ilumine, que nos dé entendimiento. Te pedimos que guíe todos nuestros pensamientos a Cristo, a tu palabra, las cosas de la eternidad que son tan importantes. Te pedimos esto para nosotros y para nuestros hijos. Si hablo, que no sean palabras solamente, sino que sean con el poder del Espíritu Santo, con certidumbre. Que sean palabras, Señor, de poder. Y si ministro, Señor, que sea conforme a tu palabra, para que todo, en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde volvemos a nuestro estudio del libro de los Hechos. No lo estamos estudiando versículo por versículo, pero más bien episodio por episodio. Hay quienes leen este libro y piensan que Lucas, que es el autor de este libro, que Lucas nos dio una historia continua, es decir, que los hechos que leemos aquí eran de día a día, de mes a mes y de año a año. Pero no es así. Pasaron unos 30 años entre el primer capítulo de Hechos y el último capítulo, más o menos unos 30 años. Así que Lucas nos, por así decirlo, nos manda unos breves videos por WhatsApp dándonos ciertos ejemplos nada más específicos de la obra de Dios en esos días, de cómo Dios extendió su reino, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ya leímos lo que pasó en este episodio y lo que nos toca estudiar esta tarde. Tal vez pensaron ustedes como que lo hemos leído antes. Y sí, se parece mucho a lo que pasó a los discípulos en el capítulo 4 también, ya lo estudiamos. Pero en esa sección, en pocas palabras, lo que pasó es que los líderes religiosos tuvieron mucho celo de que muchos del pueblo, hombres y mujeres, nos dice allí el versículo 14, se estaban convirtiendo al Señor, convirtiendo a la cristiandad. Entonces encarcelaron a los discípulos. Antes, en el capítulo anterior, habían encarcelado nada más a Pedro y a Juan, pero aquí encarcelan a los 12 discípulos. Luego, un ángel los rescató. Ese ángel les dijo, vayan y prediquen el evangelio, enseñen en el templo. Y ellos siguieron enseñando en el templo. Fueron arrestados otra vez. Pero los líderes religiosos ahora tienen miedo porque el pueblo lo respetaba a los discípulos. Así que siguiendo el consejo de Gamaliel, después de haberlos azotado, los dejaron en libertad. Los discípulos a lo último salen contentos de haber sido dignos de sufrir por causa de Cristo, nos dice la palabra de Dios. En el último versículo nos dice que volvieron al templo y enseñaban en el templo y en las casas y acerca de Jesucristo. Ahora, de esta historia no vamos a ver todos los versículos y todas las lecciones que nos enseña aquí Lucas, pero vamos a ver las que resaltan más, las más importantes. Y en primer lugar, en esta historia resalta la importancia que enseñemos la palabra de Dios. La importancia de enseñar, de predicar la palabra de Dios. Leemos en el versículo 20, Hechos capítulo 5 y versículo 20. El ángel les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los dice en el versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, en otras palabras, de vuestra enseñanza. Lo leemos en el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y el último versículo, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El ángel no les instruyó que siguieran haciendo milagros. Ellos muy bien pudieron haber continuado haciendo muchos milagros. Ellos tenían ese poder, ese ministerio, como leímos en el versículo 14, 15, 16, cosas extraordinarias, prodigios supernaturales, por supuesto. Pero el ángel no les dijo, vayan y hagan más milagros. Fue parte del ministerio apostólico, fue así como Dios confirmó la predicación. Pero eso no es lo que el ángel les dijo. Eso no era lo principal, lo más importante. Lo más importante para el ángel era, y eso de parte de Dios, por supuesto, que enseñasen la palabra de Dios. Y subrayen en el versículo 20, ¿cómo es que el ángel describe la palabra de Dios? Nos dice el versículo 20, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La palabra de Dios, la enseñanza de Cristo son todas las palabras de esta vida. Es curiosa la expresión, la usa Esteban también en capítulo 7, el versículo 38. El primer mártir está predicando y dice en Hechos 7, 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le salvaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento de Moisés y el Nuevo Testamento, son palabras de vida. Y es por eso que es tan importante que enseñemos la palabra de Dios, porque son palabras que nos pueden dar vida. Vida espiritual, vida eterna, vida real, por así decirlo. Ahora, el ángel les instruye que predican la palabra de vida. ¿Y sobre qué predican? ¿Cuál es la enseñanza de los discípulos? Se pusieron a enseñar sobre qué significa cabalísticamente el 666, o enseñaron sobre el Armagedón, enseñaron sobre el don de lenguas. ¿Enseñaron sobre qué? ¿Sobre el diezmo? ¿Sobre las ofrendas y las ofrendas extras en el templo? No. ¿Qué enseñaron? El último versículo resume qué enseñaron. Todos los días, en el templo y por las casas, nos enseñaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Palabras de vida, ¿de qué predican? De Jesucristo. En Él están las palabras de vida. En Juan 6:66 nos dice que muchos que seguían a nuestro Señor Jesucristo lo dejaron de seguir. Luego nuestro Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes también van a dejar de seguirme? Y precisamente fue Pedro quien respondió estas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese Jesucristo es el que nos da vida. Tenemos vida eterna por Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el mediador. Ahora, habiendo dicho esto, y eso es lo más importante, el ángel les dice palabras de esta vida. Y por supuesto, lo primero es la salvación en Cristo. Eso es lo primero. Pero también aquí podemos incluir todo lo que realmente necesitamos para vivir y para sobrevivir, mejor dicho, en este planeta, en la realidad de nuestros días, en el COVID, en las familias. Las palabras de vida para sentirnos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, esa vida abundante, están en Cristo, están en Él. Hermanos, la terapia que necesitamos está en Cristo, están en Él. Voy a ser sinceros y directos aquí a esta congregación. El otro día escuché de una persona que con problemas y ¿quién no ha tenido problemas en estos días de nerviosismo, de ansiedad, verdad? Y me dijeron, es que fue a un psicólogo que le dio terapias. Fue con un psicólogo que le dio terapias. Pero yo pensé, se ha acercado a Cristo este hermano. Está viniendo a la iglesia este hermano. Está leyendo su Biblia. Está aprendiendo la calma de las promesas de Dios. Está aprendiendo de Cristo a sobrevivir esta vida primero. Las palabras de esta vida en la realidad que vivimos hoy en día. La salvación, por supuesto, es lo primero. Es lo primerísimo. Es lo más importante, la enseñanza de la Escritura. Pero para vivir como familia, para vivir como esposos, para vivir como padres, para vivir como estudiantes, para vivir como empleados, para vivir en esta vida, todo está en Cristo crucificado, como lo veíamos en esta mañana. Eso es lo primero. No niego que hay psicólogos cristianos. No niego eso. No niego que podemos ir a terapias que nos ayuden y nos den ciertos consejos y aún ciertas medicinas si las necesitamos. No niego eso. Pero lo primero es Cristo. Las palabras de vida abundante están en Jesucristo. Lucas nos da un ejemplo específico de lo que enseñaban los discípulos y lo que debemos enseñar nosotros sobre Cristo. Esto es lo que da vida a los hombres, nos dice en el versículo 30. Hechos capítulo 5 y versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Qué gran texto! Este es el Evangelio. Ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? Si se arrepienten ustedes, somos sacerdotes, saduceos, rebeldes, que no creen en ángeles, que no creen en la resurrección. Ustedes, si se arrepienten, hay perdón de pecados. Y luego dice, para dar a Israel, a toda una nación, a todo el pueblo, a todo el mundo, hay arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo. Y este es el Evangelio de Cristo crucificado. Tan solamente Pablo predicaba a Cristo crucificado, pero Pedro y los discípulos y todos los apóstoles predicaban acerca de Cristo, como dice aquí, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora, ¿qué resalta entonces este pasaje? En primer lugar, la importancia de que enseñemos la palabra de Dios. En segundo lugar, esta historia resalta la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. La importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Los líderes religiosos ya habían advertido a los discípulos que no enseñaran en nombre de Cristo. Los discípulos no los obedecieron. Ellos fueron una vez más al templo y enseñaban la palabra de Dios. Aunque los encarcelaron, ellos siguieron y enseñaron. Es más, como leemos de Esteban, aunque los martirizaron, los mataron, ellos siguieron enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el versículo 28 nos dice claramente por qué. El apóstol Pedro les contesta. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa lo que los hombres digan, primero está Dios. Él es la primera autoridad. Él tiene la prioridad. Sus mandamientos están sobre cualquier mandamiento de cualquier hombre. Por supuesto. Semana pasada, alguien me preguntó, no de esta iglesia, por supuesto, pero alguien me preguntó que si en la iglesia celebramos el 16 de septiembre. Me sorprendió de repente la pregunta. Yo creí que me iba a preguntar que si celebramos el Día de las Madres o celebramos Navidad o cosas así. Pero me preguntó que si celebramos el 16 de septiembre. Y yo le contesté que no. Que celebrar el Día de la Independencia no está en la Biblia. No podemos adorar a Dios añadiendo nuestras celebraciones. No podemos. Porque Dios es muy estricto. Y nos dice exactamente cómo quiere que le adoremos y que hagamos en el tiempo de adoración. Y tenemos que obedecerlo a Él. Sin importar lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. A eso se le llama tradición. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a la tradición. No importan los resultados. Tenemos que obedecer a Dios antes que los resultados. A los resultados se les llama pragmatismo. Es que lo podemos hacer para ver resultados. No importan los resultados. Primero tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier cosa. Ahora, nosotros, hermanos, vivimos en una época muy crítica sobre esto, en cuanto a esta enseñanza. Tenemos que obedecer a Dios antes que la sociedad. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los psicólogos incrédulos. Tenemos que obedecer a Dios antes que los sociólogos expertos. Por ejemplo, hoy en día nos dicen los sociólogos y los psicólogos, no debemos disciplinar a los niños. Más, se hizo una ley ya en Sinaloa, no sé si se ha aprobado aquí en Sonora, en Sinaloa le llamaron la ley chancla, que las madres no podrán usar la chancla ni cualquier instrumento para disciplinar a sus hijos. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en el libro de Proverbios? Hoy en día la sociedad nos dice, las mujeres pueden ser hombres y los hombres pueden ser mujeres. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La sociedad nos está diciendo, hay que trabajar los domingos, necesitamos trabajar los domingos. Pero ¿qué nos ordena Dios en sus mandamientos sobre el domingo? Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios si somos cristianos. La sociedad cambia en sus reglas, en sus ideales. La filosofía humana cambia, la ciencia cambia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que obedecer a Él, sobre todos. Dios nos hizo, hermanos. Nos hizo para Él. Entonces tenemos que obedecerle. Y Dios nos hizo y sabe lo que es mejor para nosotros. No hubiera tanta depresión, no hubiera tanta ansiedad, no hubiera tantos problemas en la familia, no hubiera tantos problemas en la ciudad. Si obedeciéramos el mandamiento, tienes que descansar el domingo. Dios lo hizo por nuestro bien. Nos dio 6 días para trabajar. Podemos hacer lo que queramos en esos 6 días, dentro de lo que dice la Escritura, por supuesto. Pero en su gracia, en su misericordia, nos dice, descansa este día. Te voy a dar un día para que descanses en mí. Tu cuerpo y tu alma y todo lo que tienes. Dios nos hizo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y sus órdenes, sus mandamientos son buenas y justas y perfectas para nuestra vida. ¿Qué prefieres? ¿Estar contra Dios o contra los hombres? Esto nos lleva al siguiente punto principal. En primer lugar, vimos, esta historia resalta la importancia que enseñemos la palabra de Dios. En segundo lugar, la importancia de obedecer a Dios antes que los hombres. En tercer lugar, la importancia de no luchar contra Dios. La importancia de no luchar contra Dios. En el versículo 34 nos encontramos a Gamaliel, que por cierto fue maestro del apóstol Pablo, un gran rabí. Hoy en la historia secular ustedes pueden leer en los diccionarios de los judíos acerca del Mishnah y sus historias. Este hombre fue tan famoso que se lo reconoce como uno de los 7 grandes sabios de todos los tiempos de los judíos. En cuanto a rabí, a él no le decían rabí, le decían el rabán, que era mucho más para lo máximo para los judíos. Este es hombre aquí, este es el que habla aquí. Entonces levantándose, versículo 34. En el versículo 33 nos dice que lo querían matar a los discípulos. Pero entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por supuesto. El consejo de Gamaliel está bien, es lógico. Si Dios estaba con los discípulos, su ministerio seguiría. Pero si no, entonces se disiparía. Y los discípulos predicaban la verdad de Dios, y ellos los mataban. Se iban a encontrar luchando contra Dios. Y por supuesto, ellos no querían estar luchando contra Dios. Sabían que no podían luchar con nadie. Puede contra Dios. Todos los ángeles, todos los demonios, todos los hombres juntos no pueden contra Dios. Con un pensamiento Dios los fulmina a todos. Por supuesto que no podemos luchar contra Dios. Leímos en Hebreos esta mañana, en Hebreos 10 y en Hebreos 12 también nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por supuesto que no podemos estar luchando contra Dios. Bueno, eso fue en ese tiempo, en este episodio. Pero para hacerlo práctico aquí, ¿cuándo es que usted lucha contra Dios? ¿Cuándo es que tú puedes encontrarte luchando contra Dios? ¿Cuándo te pones en esa posición tan precaria, tan grave, tan peligrosa? Esto requiere otro sermón, pero les voy a dar los puntos principales. Luchas contra Dios cuando no le obedeces. Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si obedeces al diablo, obedeces a los hombres, antes que a Dios, entonces eso te pone contra Dios. Eso es número uno y es una de las enseñanzas principales aquí, como vimos. Pero número dos, luchas contra Dios cuando, sabiendo la verdad, abandonas sus caminos. Luchas contra Dios cuando, sabiendo la verdad, sabiendo de Dios, sabiendo el Evangelio, abandonas sus caminos. Ese es el contexto de Hebreos 6 y Hebreos 10, donde nos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. En 2 de Pedro también, tenemos unas palabras muy fuertes del apóstol Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. 2 de Pedro 2, 20. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El postre estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. ¿Por qué? Porque tienen mayor castigo. Se enfrentan ahora a nuestro Dios que es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es peor, eso es mucho peor. Y uno, siendo la verdad, abandona sus caminos. Te encuentras luchando contra Dios mismo. Bueno, número tres, luchas contra Dios cuando no estás contento con su voluntad en tu vida. Luchas contra Dios cuando no estás contento con su voluntad para su vida. Van a reconocer los versículos, están en Romanos 9, pero realmente es una cita de Isaías. En Isaías capítulo 45 y versículo 9 dice así: ¡Ay del que pleitea! ¡Ay del que lucha con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿Por qué diste a luz? ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Es como el caso de Jonás, fuera de la voluntad de Dios, pleitando, luchando, batallando contra la voluntad de Dios para su vida. Número cuatro, luchas contra Dios cuando tratas de seguir al mundo y al diablo y al mismo tiempo a Dios. Luchas contra Dios cuando estás siguiendo al mundo, al diablo, y quieres seguir a Dios al mismo tiempo. Es como cuando Pablo dice en 1 Corintios 10, 20, quieren comer la Santa Cena con los demonios, también quiere comer la Santa Cena de Dios. Me acordé aquí del caso de Asiria, cuando volvieron a repoblar Samaria. Dios envió leones contra ellos y muchos estaban muriendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer sacerdotes levitas para que nos ayuden para adorar al Dios de Israel. Y estaban adorando a sus ídolos y estaban adorando al Dios de Israel al mismo tiempo. No. Eso es luchar contra Dios. Y número cinco, luchas contra Dios cuando persigues a alguien que le sigue a él. Luchas contra Dios cuando persigues, maltratas a alguien que sigue a Dios. El caso de Saulo de Tarso, en Hechos 9, Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Pablo, antes de convertirse, así se llamaba, se llamaba Saulo. Unos creen que Saulo era su nombre hebreo y Paulo era su nombre griego. Bueno, el caso es que dejó ese nombre Saulo y, siendo cristiano, se convirtió en Pablo. Saulo de Tarso va rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, ¿se acuerdan? Y que Dios se le encuentra, el Señor se le encuentra en el camino a Damasco, en la gran luz, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso estaba luchando, estaba persiguiendo contra la iglesia, pero realmente el Señor le dice: me estás persiguiendo a mí, estás luchando contra mí. Y es lo mismo aquí: maltratar, chismear, criticar a un hermano o una hermana que son hijos de Dios. Te pone contra Dios mismo. Eso es luchar contra Dios. Y aprovecho aquí para un breve paréntesis para los teólogos. Quiero exhortarles a no hablar mal de los arminianos, por ejemplo. No hablar mal de los metodistas o los anglicanos o los presbiterianos que no creen exactamente como nosotros. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios, pues son hermanos en Cristo. Muchos de ellos los vamos a ver en el cielo, equivocados, deformados, reformados, deformados. Los vamos a ver en el cielo. Son hermanos en Cristo. Esto es algo que aprendí sobre todo de mi pastor en Carolina del Sur. Un gran hombre de Dios. Acaba de fallecer, por cierto, de COVID. Tenía más de 80 años en Irlanda del Norte. Abría su púlpito, él era presbiteriano de Hueso Colorado, pero abría su púlpito a metodistas, otros hermanos. Y nos enseñó del amor de Cristo a hermanos que tal vez no crean exactamente como nosotros, pero son hermanos en Cristo. Y en vez de estarse peleando y batallando y luchando contra otras denominaciones y criticándoles, él predicaba el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer. Y amar a los hermanos que predican el mismo Evangelio. Muy bien, cerrando el paréntesis ahí. Yo creo que si somos honestos y en esta congregación esta noche, todos vamos a confesar esta noche que de alguna manera tenemos que arrepentirnos porque hemos luchado contra Dios. Somos muy egocéntricos, ¿verdad? Muy ególatras. Queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad. ¿Por qué Dios hizo eso en mi vida? ¿Por qué me mandó acá? ¿O por qué no me mandó esto? ¿Y por qué hizo esto? Queremos nuestra voluntad. Pensamos que nuestro pensamiento, nuestros ideales son mejores que los de Dios y nos encontramos luchando contra Dios. Eso nos pone contra Dios, definitivamente. Hay que orar que Dios nos dé mucha humildad. Y es mucho mejor, por supuesto, que Dios esté con nosotros que contra nosotros. No hay comparación. Solo si nos rendimos y rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces podremos vivir y podemos vivir en paz, en calma y sobre todo para la gloria de Dios. Entonces, también, como decía nuestro hermano de esos antiguos himnos, ¿verdad? Los clásicos de la cristiandad. Ustedes se van a acordar de este. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. De eso se trata, hermanos. No luchar como Jonás contra Dios, no luchar como esos hermanos que pleitean contra su Señor. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no hiciste esto por mí? Con humildad, todo lo que soy, como me hiciste, aquí estoy, Señor. Entonces, en primer lugar, aprendemos de esta historia. Resalta la importancia que enseñemos la palabra de Dios. La importancia de ser a Dios antes que los hombres. La importancia de no luchar contra Dios. En último lugar, esta historia resalta la importancia de recordar las promesas de Dios. La importancia de recordar las promesas de Dios. Esta lección está un poquito escondida, pero está ahí. Vean el versículo 40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, es decir, convinieron los demás con Gamaliel y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo es que los discípulos salieron gozosos después de haber sido azotados? ¿Cómo es posible? Es una paradoja. ¿Cómo es posible? Salieron alegres, gozosos, después de haber sido azotados. De niño yo escuchaba una canción con una música divertida y hasta el nombre es divertido. Algunos de ustedes se acordarán. El verdugo Sancho Panza. ¿Se acuerda? El verdugo Sancho Panza. Los jóvenes niños no se van a acordar del verdugo Sancho Panza. De niño escuchaba esa canción. No me asustaba el verdugo Sancho Panza porque la música era divertida y hasta el nombre se me hacía muy divertido. Pero después supe lo que decía la canción y lo que significa verdugo. Los verdugos eran los que castigaban, los que azotaban. Los discípulos fueron azotados, no por un verdugo Sancho Panza, muy divertido, pero por verdugos salvajes, sádicos, listos para azotar a muerte. ¿Saben cuántas veces los azotaron a los discípulos? Por ley, los podían azotar 40 veces, pero para no equivocarse, los azotaban 40 veces menos uno. 39 veces los azotaron, y no con un listón de seda, pero con varas, con látigos de cuero y piedras. Entonces, los discípulos salieron muy adoloridos, sangrando, hambrientos. Habían estado en la cárcel pública, peor que las cárceles públicas de nuestros días. Pero ellos salieron alegres, gozosos. Y nos podemos imaginar como después Pablo y Silas aún cantando. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Nos dice aquí, porque habían padecido por causa del Señor. Ellos estaban muy alegres porque habían sido dignos. Haber sido dignos. Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Entonces, y aquí está la lección. Ellos salieron alegres, gozosos, porque se habían acordado de la promesa del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y nos podemos imaginar, son los 12 discípulos. El Sermón del Monte dice, Cristo llamó a sus discípulos. Es a sus discípulos, especialmente los 12 discípulos, que les da las bienaventuranzas. Y nos podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo viendo a sus discípulos, viéndolos proféticamente, y Él sabía lo que les iba a pasar en Hechos capítulo 5. Y los discípulos se acordaron. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la lección, esa es la causa de esa alegría. Se acordaron de la promesa del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, hay un libro que se llama Vida con Propósito, creo. Muy famoso también. Y yo pensé, algún día voy a escribir Vida por Promesa. Porque a lo último la Biblia no nos enseña vida por propósitos, pero nos enseña vida por promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4, y lo que leímos ya al principio en el culto, nos enseña que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que podamos vivir la vida conforme a su voluntad aquí en este mundo de aflicción. Son promesas preciosas y grandísimas. Ese es el vocabulario de Pedro. Y eso sí, entonces, como nosotros podemos tener esa alegría, ese gozo por la aflicción, en la aflicción, como pasaron aquí los discípulos. Y esa es la lección, la importancia de recordar las promesas de Dios. Y aquí voy a lo súper práctico. ¿Cómo aplicamos esto? Número uno. Almacena en tu corazón las promesas de Dios para que puedas aplicarlas. Almacena en tu corazón las promesas de Dios para que puedas aplicarlas. Según un artículo en internet, hay 8,810 promesas en la Biblia. 8,810. Si tú te enfocas en una promesa, no te digo que la memorices, pero si tú te enfocas, lees y meditas en una promesa cada día, en 365 días, tú vas a saber en un año 365 promesas de esas 8,810. Eso quiere decir más o menos en 24 años y 13 días, tú vas a poder entonces conocer esas 8,810 promesas. Tienes tiempo todavía. Hay muchas promesas. Podemos aprenderlas y enfocarnos en ellas, cada día en una. Entonces, eso es lo primero. Almacena en tu corazón las promesas de Dios para que puedas aplicarlas en tu vida. Ahora, el chiste, la clave aquí es aprende. Esto es lo número dos. Paso número dos. Aprende a discernir cuáles son las promesas para tu vida. Aprende a discernir cuáles son las promesas para tu vida. Hay muchas promesas. ¿Cuáles son las promesas para tu vida? Hay personas, pudiera ser hermanas, que leen la historia de Abigail y piensen, Dios me promete aquí en la historia de Abigail que mi esposo malo se va a morir y yo me voy a casar con un príncipe que va a ser rey en Israel. Por supuesto que no, esa no es una promesa de Dios en ese pasaje. Dios en ningún versículo nos promete esposos. En ningún versículo nos promete esposas. En ningún versículo nos promete carros. En ningún versículo nos promete casas. En ningún versículo nos promete dinero. En ningún versículo nos promete salud. En ningún versículo nos promete amigos. En ningún versículo nos promete felicidad. Tenemos que discernir entonces las promesas de Dios para nuestra vida, notando el contexto de esas promesas, notando a quién se las hace Dios, por qué se las hace Dios y si son para todos sus hijos. Esto es muy, muy importante. Unos ejemplos. No sabes qué decisión tomar en tu vida, qué carrera, con quién te vas a casar. Una decisión muy importante. Entonces, tú aplicas la promesa de Santiago 1:3. El que ya sabiduría, Dios se la da y abundantemente y sin reproche. Y tú puedes pensar, esa es promesa. Yo puedo aplicar esta promesa en mi vida. Vas a salir de viaje y tienes mucho miedo de subirte al avión. ¡Mucho miedo! Entonces, ¿qué promesa puedes tú usar? Salmo 121. Puedes tú usar el Salmo 121. Cuando tienes tú esa ansiedad de subirte al camión y si traen COVID esas personas de al lado. ¿Y qué voy a hacer? Puedes usar el Salmo 121. ¿De eso se trata aquí? ¿Estás enfermo? Salmo 103, versículo 3. Él quita, el que perdona tus pecados, quita toda tu dolencia. Aplicar ahí del Salmo 103 de la gran misericordia de Dios. Tienes tú una carga de pecado y de verdad sufres como cristiano. ¿Qué haces? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Una promesa. Muchos se olvidan de esta promesa. Está Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Te acuerdan? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos todo. Magnífica. Pero muchos se olvidan también de esa gran promesa de 1 Juan 2:1. Si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo, la cual es la propiciación por nuestros pecados y los pecados de todo. Una grandísima promesa, como dice Pedro. Cristiano que sufre en su conciencia por algún pecado de su juventud, por algún pecado de su naturaleza pecaminosa, puede aferrarse, agarrarse a esa promesa. Ese es el discernir las promesas. Ahora, el último paso es el más importante, creo yo. Primero almacenas las promesas en tu corazón. Luego aprendes a discernir cuáles son las promesas para tu vida. Lo último, aplica las promesas en las aflicciones de tu vida. Aplica las promesas en las aflicciones de tu vida. Es posible que conozcas las promesas. Es posible que las tengas en tu corazón. Es posible que hayas discernido la promesa, pero te falte aplicarla en la aflicción de tu vida. Juan Bunyan escribió un libro famosísimo. Según los récords, aparte de la Biblia, este libro ha sido traducido a más lenguajes que ningún otro libro, aparte de la Biblia. Impreso por millones, el libro del progreso del peregrino. Triste y trágico que hay muchos cristianos que no lo conocen en nuestros días. Hay muchos niños, pero este es el libro que les leían a los niños antes de acostarse. No había televisión. Mamá, ¿qué podemos hacer? Les voy a leer el progreso del peregrino. La historia. ¡Ah, sí, mami! Cuéntame, cuando estaban en la Feria de la Vanidad, ¿y qué les pasó hoy? Muy emocionante el libro. Bueno, nos encontramos con el peregrino cristiano y ha llegado a un lugar que se llama el Castillo de la Duda. Y hay un gigante ahí que se llama el Gigante de la Desesperación. Y ahí está Cristiano y su amigo Esperanza, que están en el calabozo, no les da de comer, están entre cadáveres. El gigante tiene una esposa que se llama Tristeza. Le aconseja a la esposa, mátalos o diles que se maten. Cristiano está a punto de suicidarse. Esperanza le dice, no, te quites la vida, eso es homicidio. Va contra los mandamientos de Dios y lo consuela y lo ayuda y lo fortalece y le da esperanza. Por eso se llama Esperanza en el libro. Y están ellos ahí, mejor que contárselo, se los voy a leer directamente. Es más emocionante el lenguaje que usa Juan Bunyan que mi lenguaje. Habían pasado días así. Están en el castillo de la duda. Los ha golpeado mucho el gigante de la desesperación. A eso de la medianoche del sábado, Cristiano y Esperanza comenzaron a orar y oraron casi hasta el amanecer. De pronto, Cristiano reaccionó y con asombro dijo, ¡pero qué tonto he sido! ¡Qué necio soy al permanecer aquí en esta asquerosa mazmorra cuando podía andar libremente por el camino real que lleva a la gloria! Ahora recuerdo que tengo una llave en mi seno llamada promesa, la cual estoy seguro que puede abrir cualquiera y todas las puertas del castillo de la duda. Y Esperanza le dijo, hermano, eso sí que es una buena noticia. Pronto, saca tu llave e intenta abrir la puerta. Y saca la llave llamada promesa. Y abre la puerta del calabozo. Y abre la puerta del castillo. Y luego abre la puerta final. Pero al abrir la puerta final, rechina la puerta. Y el gigante de la desesperación se despierta. Y luego, que sus padres le lean la historia que pasó al final, ¿verdad? El punto es, el peregrino, el cristiano, pasó días en desesperación, tanta depresión, que aún llegó al punto de pensar en quitarse la vida, aconsejado por el gigante de desesperación. Tal vez alguien que me escuche ha estado así. Y aún la aflicción misma, la enfermedad misma, pasa que nos hace que nos olvidemos de las grandes y preciosas promesas de Dios. El chiste es que a la hora de la hora las apliquemos, así como el cristiano, que las recordemos, que las reclamemos a Dios, por así decirlo, que las razonemos. Esta es la promesa de Dios para mi vida. Yo, Paco Orozco, soy una oveja de Dios y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Paco Orozco, yo voy a reclamarle a Dios, Señor, yo necesito esos pastos delicados, yo necesito esas aguas de reposo hoy para mi vida. Estoy ansioso, estoy nervioso. Oh, Señor, Tú eres mi pastor. Sálvame, ayúdame, pastoréame, bendíceme. Tú lo has prometido. De eso se trata aquí. Recordar, reclamar, orar a Dios y razonar personalmente. Esto es para mí. Yo soy cristiano. Yo he creído en Cristo. Yo soy salvo por Él. Y así como el peregrino, seguimos nuestro camino rumbo a la ciudad celestial, ¿verdad? Para glorificar a Dios para siempre. Vamos a orar. La importancia de recordar las promesas de Dios. La importancia de no luchar contra Dios. La importancia de obedecer a Dios antes que los hombres. La importancia que enseñemos la palabra de Dios. Oh Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, como iglesia, cada uno de nosotros, recordar estas lecciones, aún en esta semana, en estos días tan críticos, que te obedezcamos a ti nada más, que sigamos tus caminos, que recordemos tus promesas. Oh Señor, ayúdanos, ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Queremos esto para tu gloria, no para nuestra gloria, no para nuestra conveniencia, pero para tu gloria, Señor. Te pedimos por los méritos de Cristo entonces que tu Santo Espíritu nos ayude a aprender estas lecciones y las podamos aplicar. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras ansiedades. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, que esta semana te podamos servir consagrando nuestras vidas en todo lo que hacemos. Guíenos por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.